Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querida audiencia? Mi nombre es Daniel Niscu. Reciba un saludo de parte del equipo de Educa Oaxaca. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del Espacio Social. A lo largo de estos 30 minutos, hablaremos de las mujeres comunicadoras en Oaxaca, sus aportes para la construcción de sociedades más justas y la mirada de cuatro mujeres que ejercen la comunicación en el Estado. Para ello, escucharemos reflexiones alrededor de la toma de los medios de comunicación públicos en 2006. Además, platicaremos acerca del trabajo de las mujeres en las radios comunitarias y concluiremos con las reflexiones de dos periodistas que nos comparten su mirada acerca de esta labor de las mujeres en Oaxaca, así como sus riesgos. Antes de iniciar, les recordamos que puede compartirnos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o vía Facebook, donde nos encuentra como Educa Oaxaca, o en X como @laminuta. La historia de la lucha social en Oaxaca tiene muchos momentos clave, pero hay uno que es un parteaguas en la historia de la comunicación y que además cruza con la historia de la lucha de las mujeres oaxaqueñas. Nos referimos al 1 de agosto de 2006 con la toma de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Para platicarnos de esto y reflexionar acerca de los aprendizajes de aquella experiencia, escucharemos a Citlali Abigail Méndez Altamirano, docente de educación primaria, quien forma parte del colectivo Mujer Nueva y de la red Leo. Muchas gracias, maestra, por tomar la palabra y compartirla aquí en el Espacio Social. El 1 de agosto de 2006 hubo un parteaguas muy importante, ¿no? Las mujeres tomaron la televisión, la radio, es decir, los medios de comunicación del Estado, los medios de comunicación públicos. Y lo que hicieron las mujeres en ese momento fue ir tomarlos para que la voz pudiera expandirse mucho más de lo que ya estaba haciendo y era necesario hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquel 1 de agosto de 2006? ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Qué fue lo que pasó?
Yo no estuve presente de manera física en la toma del Canal 9. Me integré a las movilizaciones el día que precisamente vi en la televisión a esas mujeres que no podían todavía enfocar una cámara, pero que estaban ahí presentes diciendo su palabra y exponiendo todas aquellas problemáticas con las que habían cargado durante años, no solamente durante esa movilización o durante el movimiento social del 2006, lo cual fue para mí excesivamente potente y muy alegre en aquel momento en el que vi a las mujeres en la televisión y decidí, pues, yo participaba ya en las movilizaciones, pero como medio de comunicación, como reportera que acababa de formar un equipo con algunos amigos para generar un medio de información alternativo o libre, como decíamos en aquellos años. Y fue así que yo me empecé a integrar más o a enterarme y posteriormente me integré al colectivo Mujer Nueva, que son mujeres que se conocieron y se aliaron en la toma del Canal 9.
¿Cuál fue la importancia de que en aquel momento se tomaran los medios públicos y sobre todo viniendo desde una iniciativa de las mujeres?
Creo que fue un momento histórico en la historia de Oaxaca y en la historia de las mujeres oaxaqueñas. Indudablemente la toma de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión marcó en ese momento, en esa coyuntura política y social que había en el 2006, marcó un punto de quiebre súper importante, pero también en la vida de manera personal de todas aquellas mujeres que creo que trascendió indudablemente. En el 2023, nosotras escribimos y editamos un libro precisamente sobre esa historia de las mujeres que tomaron el Canal 9 en el 2006, y ellas narran precisamente esa toma del Canal 9 y cómo a partir de su incursión en la lucha social y política de Oaxaca, transformaron sus vidas. Entonces, no solamente fue un hecho histórico a nivel social, sino también a nivel personal. Entonces, creo que de Definitivamente la toma del Canal 9 fue un hecho histórico en la vida de las mujeres y en la vida social de Oaxaca. Mirar la potencia con la que las mujeres podían tomar aquellos medios audiovisuales fue muy revolucionario, muy importante, rompía no solamente con lo que socialmente se decía que tenían que hacer las mujeres en la lucha social, que era cocinar o servir, ¿no? Como históricamente se ha tratado de relegar a las mujeres. Y al contrario, fue una lucha donde las compañeras pues tomaron los medios, hicieron escuchar y su palabra, y creo que eso fue un cambio radical en también cómo se concebían ellas mismas y cómo también eso repercutió, nutrido años después, por supuesto, con la lucha feminista, en la manera en la que luchan actualmente las mujeres en Oaxaca.
¿Qué enseñanzas considera que nos dejó a la sociedad oaxaqueña y a las mujeres que ejercen la comunicación el hecho de apropiarse de estos medios públicos?
Creo que aquel 2006 se hizo o se le dio vida a esa palabra, ¿no? Medios públicos, porque en realidad nunca habían sido públicos en realidad hasta ese 2006, en la que la sociedad como tal ejerció su derecho a poder hablar y a expresar todas las problemáticas y con las que se vivían y que nunca eran tomadas en cuenta por los medios oficiales del Estado y en general por los medios de información, ¿no? Entonces, hacer un medio social, hacer un medio realmente público que se ejerza para eso, para poder expresarse y para poder liberar una expresión, me parece que fue muy importante, nos dio o nos transformó de manera social muy, muy fuertemente porque nos hizo saber y estar o de vivir con el hecho de saber que se podía hacer algo diferente a lo que habíamos estado sometidos o la manera en la que habíamos estado sometidas, ¿no? Se podía tomar los medios, se podía hablar, se podía ejercer, se podía pintar en las calles, se podía gritar, se podía marchar. Se podían hacer muchas cosas que siempre estuvieron negadas y creo que más bien fue como un cambio de mentalidad, ¿no? De decir sí, sí es posible, sí lo podemos hacer y sí podemos transformar muchas cosas sociales y podemos transformar nuestras propias vidas con la lucha social, con la toma de los medios, porque en realidad el 2006, uno de los puntos cruciales del 2006 fue la toma de los medios. El hecho de que los medios dejaran de ser controlados por el Estado fue un hecho sin precedentes que marcó la historia de esa movilización social en el 2006, que sin la toma de los medios no habría sido posible la lucha social del 2006. Y en gran parte se debió a ese esfuerzo, a esa lucha de las mujeres.
Pues muchas gracias, maestra, por compartirnos su palabra para el espacio social. ¿Algo que quisiera agregar para esta entrevista?
Solo quiero agregar que parte de esta historia, de que vivimos en el 2006, en mi caso como reportera y después como activista en el colectivo Mujer Nueva y posteriormente también como docente, creo que la podemos plasmar o la pudimos plasmar nosotras en el libro que escribimos y publicamos el colectivo Mujer Nueva en el 2023, que se llama Aquí Seguimos Juntas y es una serie de escritos realizados por todas nosotras que participamos en el 2006 y donde se narran las historias de vida y de transformación que se vivió en el 2006, pero desde una mirada de las mujeres, desde una mirada de esas mujeres de a pie que participaron en la lucha, en la toma de medios, en hacer y mantener vivo el movimiento social y que obviamente generalmente han sido negadas o ocultadas por la historia, y creo que también escribir es otra forma de nombrarnos, de hacernos presentes y de no seguir ocultas para esta historia.
Las radios comunitarias son una realidad viva en México. Barrios, colonias, mercados, comunidades originarias, en fin, la radio comunitaria está presente en la vida cotidiana de muchas personas. Además, es un espacio que las mujeres han retomado para hacer ejercicio del derecho a la comunicación y a través de este medio abonar en la construcción de sociedades más justas. Para reflexionar de esto y más, escucharemos a Mariana Patrón, radialista comunitaria. Muchas gracias, Mariana, por tomar la palabra y compartirnos en este espacio social. ¿Cuáles son los aportes, la labor que las mujeres tienen en este quehacer radiofónico comunitario?
Pues hablar de comunicación comunitaria indígena y afromexicana va más allá de hablar de una frecuencia, de una señal de radio o hasta de los mismos transmisores que se ocupan, porque hablamos de los cuerpos, territorios, de la misma memoria viva que las mujeres indígenas y afromexicanas vamos tejiendo en esta resistencia y en esta defensa de la vida de nuestras comunidades. Hemos dicho que las mujeres indígenas, pues tejemos la palabra a través de las historias que contamos en la radio, pero que también este medio de comunicación, pues nos ayuda a posicionarnos, a poder comunicar de nuestra propia voz lo que vivimos en las comunidades, lo que soñamos y lo que queremos. Entonces, hemos comprendido también que el derecho a la comunicación, pues es eso, ¿no? Un derecho que tenemos los pueblos y comunidades indígenas a poder posicionar nuestra vida dentro de este mundo también politizado. Entonces, para nosotras, pues no solamente es este medio de comunicación que transmite señales y frecuencias, sino que es este medio que resiste también con nuestros pueblos y comunidades y que le da vida a esta voz, ¿no? Que se encuentra en diferentes escenarios y latitudes.
Bueno, en sí la comunicación comunitaria tiene sus propias lógicas y sus propios retos, ¿no? Importantes. Pero dentro de toda esta labor también están incluidas las mujeres que también tienen sus propios retos que enfrentan como radialistas comunitarias. ¿Cuáles serían estas faltantes, estas trabas que de pronto hay para las mujeres radialistas?
Pues mira, una de las situaciones que veíamos en el tema de radios comunitarias indígenas y afromexicanas, esencialmente, pues es que las mismas radios no reciben un monto específico para la creación de su contenido o para los centros de producción, y que muchas veces las mujeres que nos encontramos trabajando dentro de estos medios, pues lo hacemos de manera voluntaria, como servicio a nuestras comunidades, y en ese sentido, pues nos vemos también limitadas a poder tener un recurso propio para poder llevar a cabo nuestro trabajo de comunicación. También una de las situaciones que hemos notado, pues es que el Estado mexicano nos sigue reconociendo a las radios comunitarias indígenas y afromexicanas como una pequeña y mediana empresa, y esto pues nos obliga a caer en estos temas administrativos y legales que nos hace tener una doble carga de trabajo. También es importante comentarte que pese a que en Oaxaca existe un protocolo de implementación de medidas cautelares para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que se ha creado una quinta visitaduría, pues este instrumento aún omite el reconocimiento específico de quienes reconocemos la comunicación indígena y comunitaria. Y pues muchas de nosotras, pues no nos asumimos como periodistas, sino como comunicadoras, y que esta situación pues también tiene que ver con que nosotras también estamos haciendo la defensa del territorio, y esto nos pone también en un grave riesgo, porque aunque existe este protocolo de implementación de medidas cautelares y esta quinta visitaduría, pues no nos garantizan una protección a nuestros derechos humanos ni tampoco seguridad. Y a esto voy de que pues el Estado no nos ha garantizado una protección amplia hacia nuestros derechos. Evidentemente hay una obligación, una, de no obstaculizar nuestra labor, sino generar de condiciones necesarias para que ejerzamos esta labor sin amenazas, ni hostigamiento, ni inseguridad, porque nos hemos también dado cuenta que en ese trabajo de comunicación y en esta defensa del territorio, pues siempre los primeros que quieren silenciar pues son las voces de las mujeres indígenas comunicadoras.
¿Cuáles son los sueños, los anhelos que tienen las mujeres para sus radios y para sus comunidades?
Pues soñamos con que en los marcos de protección pues nos incluyan explícitamente a comunicadoras y comunicadores indígenas y afromexicanos que reconozcan nuestra labor como parte de la defensa de los derechos humanos y colectivos y que se nos garantice el acceso a la justicia, a la protección estatal y a condiciones laborales dignas y seguras, y que también exista un marco fiscal acorde a los contextos económicos de nuestros territorios. Y esto, pues como te decía anteriormente, el Estado mexicano nos encasilla como pequeñas y medianas empresas, y eso no lo somos, no nos podemos comparar con una radio comercial o con un medio comercial. Una de las cosas que también hemos puesto sobre la mesa en cuanto a la legislación mexicana es que se pueda impulsar una reforma fiscal diferenciada para medios indígenas y comunitarios sin fines de lucro, y esto pues que nos permita exonerarnos de cargas tributarias que no correspondan a nuestra naturaleza, o en su caso, nos puedan denominar como un tercer sector fiscal, y que esto nos pueda apoyar a mejorar el tema administrativo y legal que se viene con una concesión de radio, ¿no? Entonces, reivindicar el servicio público de radiodifusión indígena comunitaria pues tiene también que ver con que este servicio pues tenga esta perspectiva de género, y que esta perspectiva de género sea una apuesta por la vida, que reconozca que las mujeres indígenas estamos en estos medios de comunicación. Y bueno, pues también soñamos con que este servicio público de radiodifusión, pues que se reimagine desde este enfoque interseccional, feminista y comunitario, para que así reconozcan las desigualdades estructurales que enfrentamos las mujeres indígenas, y que combatan también el racismo y el clasismo y el patriarcado, donde también se fortalezcan nuestros liderazgos y capacidades como mujeres comunicadoras, defensoras de la vida, la tierra y el territorio. Entonces, ese es como un sueño que tenemos de manera colectiva, porque pues la comunicación es colectiva y que tiene que ver también con el cuidado de nuestro territorio.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según datos de artículo 19 del año 2000 a la fecha, han ocurrido 181 asesinatos a periodistas, siendo el último el de Alejandro Leiva, ocurrido el pasado 23 de julio en Oaxaca. Pero además de este tipo de violencia, existen otras violencias que se diversifican en razón del género. Para conversar de esto y otras reflexiones, escucharemos a Soledad Jarquín Edgar, periodista feminista oaxaqueña.
Tú personalmente has vivido una forma de violencia también. Desgraciadamente todavía seguimos en exigencia de justicia para Sol, ¿no? Y bueno, como Sol y como muchos otros casos también a nivel nacional que siguen impunes, desde tu mirada, desde esta lamentable experiencia que han tenido tú y tu familia, ¿qué es lo que tú consideras que está fallando? ¿Por qué no hay respuestas? Y sobre todo, ¿por qué no hay justicia para el caso de Sol y para el caso de muchas otras personas periodistas?
Porque es exactamente lo mismo para todos, fíjate. La impunidad es lo que impera. Sí hay un agregado más cuando en medio de un feminicidio, de un homicidio, hay un componente político. Y eso es prácticamente que esa carpeta nunca va a avanzar, porque estamos hablando de poderes muy, muy grandes dentro del poder político y económico de este estado. Y entonces la impunidad es lo que reina. Es cuando empiezas a mirar, por ejemplo, el caso de la defensora Oruchurtu, Claudia Oruchurtu, cuya desaparición forzada pues no llega a ningún lugar, porque aunque hay, es emblemático el caso, porque en el 22 se sentencia con severas penas a funcionarios públicos de un municipio. A estas alturas, al día de hoy, casi están corriendo peligro las personas, corriendo el riesgo de que las personas aún detenidas salgan en libertad. En el caso de María del Sol, encontramos un componente muy fuerte, muy, muy fuerte, de funcionarios públicos, de partidos como el PRI, todavía un poco del PRD, todavía un poco del PES, y luego de Morena, muy, muy fuerte, que se hizo así como un amasijo de gente impidiendo que este crimen se aclarara, pero lo peor del caso fue que había también el crimen organizado, ya estaba atravesado ahí, y que hoy son gente que está en el poder. Entonces, a estas alturas es la impunidad tan grande, tan perversa que existe, donde están inmiscuidas instituciones públicas como son tanto la Fiscalía del Estado como el Tribunal de Justicia, los tribunales de justicia, y a eso agregarle lo que ya mencioné hace un momento, que es el crimen organizado, que ya es un elemento que amenaza sistemáticamente la vida de todas y todos los ciudadanos, y en específico la vida de las y los periodistas.
Claro, importante esta aclaración, lo que haces, por supuesto, esta observación. No estamos ajenos a esta realidad que estamos, este contexto que estamos viviendo en Oaxaca. Sin embargo, bueno, también quisiéramos preguntar un poco. Es verdad, hay un contexto bastante violento actualmente, pero desde tu mirada, tu experiencia y también la de tus compañeras periodistas, pues yo me imagino también tienen por ahí una red de mujeres periodistas que están trabajando. ¿Ustedes o tú, cuáles podrían ser, desde su mirada, estas formas de hacer frente a estos contextos violentos desde el ejercicio periodístico?
En este momento lo que yo siento que hay es un enorme temor de muchas y muchos compañeros a ejercer el periodismo. Incluso recién pasó lo de Alejandro, la gente, los compañeros, las compañeras decían, hay que dedicarnos a otra cosa, porque el contexto político está podrido, porque el contexto político no nos responde, y entonces es más fácil preservar la vida dedicándonos a otra cosa. Y el impacto era lo que estaba funcionando ahí. ¿Qué podemos hacer juntas, como redes, como periodistas? Primero, exigir que el crimen se aclare, porque a partir de ese punto garantizamos en alguna forma o de alguna forma que se repita, que se aclare quién mandó a asesinar a Alejandro, quién mandó a asesinar a Eber, que también está en el limbo. Es porque detienen a los autores materiales, pero nunca sabemos quién es el autor intelectual de un crimen de esa naturaleza. También tenemos que fortalecer mecanismos de protección a periodistas, desde leyes hasta estos que te protegen de alguna forma de que te alcancen estos daños colaterales o estos daños directos que te pueden ocasionar porque tú estás en el ejercicio de una profesión que no siempre les gusta, que no siempre dice o toma dictados y que sí los cuestiona. Entonces, garantizar esas leyes, pero a veces nos hacemos bolas nosotros mismos quienes hacemos periodismo. Ya se nos olvidó que hay una serie de propuestas y sobre todo una que pusieron sobre la mesa, me parece que hace 2 o 3 años, organizaciones civiles y periodistas, para que le daban más dientes a la Defensoría, a la Fiscalía y a todos los que tenían que intervenir para que hubiera un acceso a la justicia más pronta y más expedita, como dice la ley. Se nos olvidó y ahorita están planteando que se revisen de nuevo estas, no, compañeros, ahí está, sería muy bueno que le echáramos un vistazo a esta propuesta que hicieron las organizaciones no gubernamentales de Oaxaca, las organizaciones civiles, y que vale la pena. Y la otra historia es que no pidan que el Estado de Oaxaca, el gobierno de Oaxaca, instale un mecanismo de protección a periodistas, porque es como si durmiéramos con el enemigo.
Claro.
Eso no puede ser, y ojalá que lo desechen pronto, que esa mirada, porque le van a hacer un gran favor al Estado mexicano de desatenderse o no atender la obligación de cuidarnos cuando estamos en una emergencia o con una permanente amenaza sobre nuestras cabezas.
Claro, qué importante esto que mencionas, Soledad. Pues muchas gracias por habernos tomado la entrevista. ¿Algo que quisieras agregar a esta plática?
Pues ojalá que no se repita esta historia de violencia contra periodistas, contra fotógrafos, fotógrafas, contra nadie que lo único que hace es ser una correa de transmisión entre los poderes, diversos poderes que existen, y la sociedad. Nuestro trabajo solamente es informar y solamente eso. Sin nosotros, sin el periodismo, sin el trabajo de las y los periodistas, estaríamos hablando de otro tipo de Estado, de otro tipo de sociedad, y que no nos aguantaríamos nunca.
Por su parte, Karen Rojas Kaufman, quien es periodista y cofundadora del sitio El Muro MX y además Premio Nacional de Periodismo 2023, nos platica acerca del panorama actual de las mujeres periodistas en Oaxaca. Desde tu perspectiva, y a sabiendas quizá de lo complejo de esta pregunta y de esta respuesta, por ende, ¿cuál consideras que sería el panorama actual de las mujeres periodistas en Oaxaca?
Es complejo, preocupante, pero también creo que al mismo tiempo es profundamente desigual. En Oaxaca, ejercer el periodismo ya implica enfrentar precarización laboral, falta de acceso a la información pública, presiones políticas y económicas, y ahora también riesgos de seguridad. A todo ello se suma la violencia de género. También creo que enfrentamos una serie de violencias mucho más silenciosas, como la exclusión de espacios de decisión, el pago desigual, la falta de protocolos en las redacciones y muchas veces el aislamiento cuando una mujer periodista es agredida. Y bueno, decirte también que las mujeres periodistas en Oaxaca, pues no solo somos víctimas de un contexto adverso, también sostenemos coberturas fundamentales sobre violencia, territorio, justicia, salud, comunidades indígenas y derechos humanos, porque yo creo que nuestra mirada ha ampliado, ha humanizado muchísimo la agenda pública. Y creo que, bueno, el reto es que esta labor pueda realizarse con libertad, con condiciones dignas y sin que informar se convierta en una amenaza para nuestra integridad.
En este contexto actual, ¿cuáles serían las medidas de cuidado para periodistas y también para cualquier persona que ejerce la comunicación en Oaxaca? ¿Cuál sería una forma de protección, ya que los entes responsables de la seguridad pues no lo están garantizando?
Lo primero sería reconocer que la protección pues no puede recaer por completo en las periodistas. El Estado tiene la obligación de prevenir, proteger e investigar las agresiones contra la prensa. Sin embargo, mientras las instituciones no respondan de manera contundente, diría yo, necesitamos construir medidas colectivas de cuidado. Una medida básica, me parece, Daniel, es evitar el aislamiento. Informar a una red de confianza sobre coberturas de riesgo, las rutas, los horarios y los contactos que vas a visitar. No sé, acordar protocolos de comunicación y activar alertas cuando una persona deja de responder. También es importante hacer evaluaciones previas de riesgo, identificar quién puede sentirse afectado por una publicación, qué tipo de represalia podría ocurrir y qué información personal estamos exponiendo. Pero tú sabes que el cuidado también es emocional. Y aquí me gustaría hablarte un poco del autocuidado, porque la violencia sostenida desgasta, ¿no? Genera miedo y puede llevar a la autocensura. Hablar de salud mental, ¿no? Pedir apoyo y poner límites no es una debilidad, es una forma de sostener el trabajo y, bueno, la protección más efectiva yo creo que no es individual. La protección más efectiva se construye entre colegas, entre medios afines, entre organizaciones y con las comunidades en las que trabajas o que cubres.
Muchas gracias por tomarnos la entrevista, por compartir tu palabra para este espacio social. ¿Algo que quisieras agregar para la entrevista?
Lo que me gustaría agregar es que defender a las periodistas no es defender un privilegio específico o gremial, es defender el derecho de la sociedad a estar informada. Necesitamos construir una ciudadanía cercana a los medios y medios o periodistas cercanos también a la ciudadanía. Finalmente te diría que no queremos ejercer desde el miedo, queremos hacer nuestro trabajo con libertad, con respaldo y con la certeza de que informar nunca debe costar la vida. Hablar, documentar y acompañarnos sigue siendo una forma de resistencia.
Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos durante esta media hora de Espacio Social. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Miscup. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.